Duna, con Polo Ramírez y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Estamos en una nueva edición de Café Duna cuando son las 5 de la tarde con un minuto. En este frío día 27 de abril.
Estamos pensando más tarde, ¿o no?
¿No deberían haber dicho un minuto?
No, también. Con un minuto, espérate.
No, pues es que en algunos relojes pueden ser 30 segundos, en algunos ya va variando, todo es tan relativo, la hora nunca es tan exacta. Polo,
hora,
¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás tú, Paula? La hora es exacta solamente cuando el reloj está detenido. ¿Tú sabías eso?
Ah, mira qué sí, lindo. Pues. A ver, ¿cómo?
Como Nicanor Parra decía eso, un reloj detenido da la hora exacta una vez al día.
Qué grande Nicanor Parra.
Un reloj andando, un reloj funcionando, no la da nunca. La hora exacta nunca va a ser al claro, eso mirada también de físico, porque Nicanor Parra era físico.
Sí, así es.
Entonces, efectivamente, el reloj detenido, bueno, y si uno lo piensa bien, da la hora exacta dos veces al día. ¿Ah? Serían dos, claro. Estás pensando en un reloj análogo.
Sí.
Porque el reloj digital detenido está apagado, entonces no da nada.
Yo siempre estaba pensando en relojes análogos, la verdad, como sí. Que para mí ese es el concepto.
¿Te costó aprender a ver la hora? De repente hay gente que le cuesta mucho aprender a ver la hora, ¿no? En serio.
¿Sabes?
Hay gente que le cuesta.
Yo, o sea, me costó y a veces me cuesta con el análogo.
Ah, todavía ya.
O sea, más que me cueste verla, si he tenido que dibujar un reloj o marcar yo la hora. Tengo cierto titubeo de segundo.
Ya.
Pero yo, a ver, vamos a hablar de mí. Yo tengo algunos, no tengo dislexia ni nada por el estilo, pero doy vuelta a los números de repente.
Ya.
La derecha y la izquierda también a veces titubeo. Yo creo que somos muchos los que tenemos unos milísimas de segundos de duda, pero después nos equivocamos. Pero son milésimas de segundos de duda.
Pero no usa reloj.
No, para nada.
Para nada,
hace
ya.
Hace muchos años.
Ah, mira, muy bien.
No uso reloj.
Oye, tenemos hartos temas hoy día, así que vamos a ir rapidito.
Sí,
vamos
sí.
A hablar del teletrabajo y la creatividad. Hay un estudio que acaba de aparecer y que muestra la relación entre ambos fenómenos. Y también de la prohibición de unos libros que fueron acusados. Un libro relativamente antiguo, el año 86, acusado de islamofóbicos.
Siguiendo con la guerra cultural y también con las prohibiciones y con las reivindicaciones que han sido frecuentes.
Exacto, tenemos la visita de nuestros infiltrados también, Pato Lascano y Claudio Vergara. Y lo de Claudio Vergara está, bueno, lo de Pato Lascano también muy interesante, tiene que ver con el COVID, pero
Primavera Sound y el famoso line up.
Es como el fixture en el fútbol, como el fixture.
Sí, sí, esos sí. Términos que uno va aprendiendo en el camino. Así que sí, tenemos temas muy interesantes hoy día. Pero comencemos, vámonos a Roma, al Vaticano. El Papa Francisco, se mandó una declaración.
Francisco nomás, pues es argentino.
Ay, me gusta decirle.
¿A usted dice Francesco?
Sí, es lindo. Sí. Bueno, me gusta decirle de las dos maneras, vamos variando, ¿viste? ¿Qué digo? Hoy día, durante su audiencia general, Polo, ¿cuáles fueron las declaraciones de nuestro Papa? Dijo,
bueno,
hoy...
Habló, no, por favor. Es que yo me acordé de Verdaguer. ¿Tú no te acuerdas de Verdaguer?
Sí, sí me acuerdo.
De Juan Verdaguer.
Sí, sí me acuerdo de Juan Verdaguer.
Un humorista. Creo que era uruguayo, Verdaguer.
No sé si es uruguayo o argentino, uruguayo. Pero
creo
me acuerdo
uruguayo.
Perfecto él.
Mi suegra.
Era como de martes 13, como
sí,
ese.
Pues sí, vino... millón bueno, de veces sí. A Chile. Estuvo en el Festival de Viña también.
Perfecto.
Mi suegra. Y siempre hablaba de la suegra, de mi mujer. Se hablaba de su mujer y de su suegra. Eran como sus dos temáticas.
Así preferidas. Como Pepo, como Condorito, también, bueno,
tanta suegra.
Un cuanto hay de material de la suegra. Pero ¿qué dijo el Papa Francisco? Hoy en día la suegra es un personaje mítico. No digo que pensemos que son el diablo. Pero siempre se dice que son malas, pero son la madre de tu marido y de tu mujer. Eso le dijo a sus a los que asistieron a escuchar su audiencia de los días miércoles en el Vaticano. Más adelante dijo una frase por lo que a mí me llama mucho la atención, porque primero dijo que había que abandonar los prejuicios con respecto a las figuras, a sus juicios vitales en la institución del matrimonio, que serían la suegra.
La suegra.
Pero más
mi
adelante,
suegra.
Mi suegra, más adelante dijo a ustedes suegras, las apeló directamente. ¿Ya? Y les dijo... Tengan cuidado con sus lenguas, Flop. Está es tratando... uno de los pecados de la suegra, las bien, lenguas.
Bien divertido el Papa, porque está tratando de
defenderla y
defenderla, desmitificarla, ¿no es cierto? Diciendo esto de que la suegra, cuanto más lejos, mejor, y qué sé yo, eso no es correcto.
Son
no
una institución, esa... son esenciales de la institución del matrimonio.
Pero tengan cuidado, os pido que estéis atentas a la lengua. Así, pues lo, así lo tradujo el diario ABC.
La mala no, lengua estoy es leyendo en ADN.
Mira, la mala lengua es uno de los pecados más feos de las suegras. No, pecado, o sea, propio de las suegras.
Es una audiencia, un discurso, pero de oro.
¿Sabes por qué lo hace el Papa?
La contradicción misma.
¿Sabes por qué lo hace el Papa esto?
A conversarte con él.
No, pero...
con una serie.
¿Por qué no tiene suegra, pues?
Ahí entramos en el tema. ¿Tú estás de acuerdo con que el peligro de las suegras son sus lenguas?
No.
¿Cuáles son los peligros de las suegras, según?
Es que yo creo que son seres humanos, pues como cualquiera.
Entonces digamos que los peligros de los seres humanos son las lenguas.
Hay un tema. ¿Cuál de las suegras es más? Voy a ponerlo en estos términos: amenazantes para la pareja.
Ya, a ver.
O para alguno de los integrantes de la pareja. La suegra, o la madre paterna o la madre materna.
Yo siento que la madre...
O sea, del hombre o de la mujer, digamos, no paterna o materna. La madre del hombre o la madre de la mujer.
Yo tengo la intuición, que no es mi caso, por favor, lo digo ahora y lo repetiré siempre, que he tenido suegras maravillosas en mi vida.
Solo a partir de los prejuicios.
Yo creo que es peor la del hijo.
Es peor la del hijo, con la yerna.
Porque tengo la intuición y la sensación, no por experiencia personal, de un amigo, de un amigo, de un amigo, que las suegras tratan de hacerse amigas de los yernos. Hay como una complicidad, hay una cosa ahí, no de coqueteo, pero sí de cierta... Pues sí, es un coqueteo muy, muy inocente. Pero la madre es celosa del cabro, po. Le tocaron al cabro, se lo llevaron al hijo, le van a y yéndonos a sociedades a tiempos más machistas, porque esto es bastante machista esto de las suegras, porque los suegros aquí nadie los menciona, y a veces los suegros son los más peligrosos y los más pesados.
Bueno, el tema es que claro, a contrario sensu, como dicen,
¿sí?
O contrario sensu, no sé cómo se dice, contrario sensu, no sé. Bueno, da lo mismo. El suegro, sin duda, el suegro, el papá de la mujer, digamos, es más jodido que el papá del hombre.
Ya, es que también ahí vamos al tema de los celos, de la posesión, de los complejos de Edipo y Electra, etcétera, etcétera, que al final ahí radica todo, siento.
Claro, aquí estamos hablando de los cruces, en el
de
fondo.
De los cruces, claro. Sí, pues. Pero yo siento que la protección de la madre hacia el hijo hombre, no sé si estaremos... Puedo abrir el debate, pero se miran con más recelo.
Oye, puso el Papa como ejemplo a dos mujeres bíblicas.
A ver, dale.
La anciana Noemí y su nuera Ruth. Ah, que se niega, dice, a abandonarla cuando fallece su propio marido.
Saludos a mi amiga Noemí, que es suegra y que es una buena suegra. Que me acordé de mi amiga Noemí. Ojalá me esté escuchando.
Bueno, dice que en esta historia, la joven Ruth demuestra ser capaz de volver a entusiasmar a la anciana Noemí y esta recupera la fuerza para hacer que en la joven renazca una nueva esperanza de futuro.
O sea, de nuevo está hablando bien de la suegra.
Ahí volvió a hablar bien de la suegra.
O sea, claro.
Ojo con la lengua, pero habló bien de la suegra.
Francesco, cuidado con su lengua también, con lo que dice.
En esta historia vemos muchos elementos de conflicto que se van pacificando, dice el Papa. El hecho de ser mujeres y estar solas, además de su condición de extranjera, las hace vulnerables, pero el amor y el valor que sean recíprocamente supera las dificultades. Todo, pero con todo respeto, Papa Francesco, como le dices tú, o Papa Francisco, pero de estas cosas usted no sabe más que yo.
¿Cierto?
Más que uno, digamos. No más que yo personalmente, más
yo
que
fui
uno.
Yo fui la
más que uno que ha vivido, que ha tenido suegra, que ha tenido suegro. Y que ha vivido esas relaciones familiares que el Papa, por mucha sabiduría, mucha experiencia que pueda tener, esta experiencia específica no la tiene, po.
Bueno, Polo, concuerdo contigo. Esta vez, concuerdo contigo. Oye, vámonos a Argentina, porque surgió una polémica, ya que una joven llamada Josefina Macchi contó en su cuenta de Twitter que ella es una aeromoza o azafata, fue en entrevista de trabajo con una aerolínea. ¿Y qué le dijeron en la entrevista? Entre otras cosas, la miraron y le dijeron: estás bien para el trabajo, pero lamentablemente tienes que bajar de peso. Si no, no te podemos contratar. Chan, chan, chan. Y luego, no conformes con esta frase desafortunada, le dijeron: pero mejor no le conté a nadie. Es decir, le dijeron: mantén en secreto lo que acaba de ocurrir porque puede ser dañino para la empresa.
Oye, ella cuenta a través de una serie de, de tweets, dice, jamás pensé que iba a hacer esto, pero hoy estoy extremadamente desconcertada, cuenta. Como muchos saben, terminé el curso de tripulante de cabina y lo que más quiero es volar. Para ello, hoy fui a una entrevista de Emirates Airlines.
Así fue.
Sigo, dice. En la primera instancia nos ponían en pareja, había que hablar con tu compañera, luego yo tenía que presentar ante todo y ella me presentaba a mí con la información que nos dábamos la una a la otra. Ella tenía errores muy usuales y yo la ayudé para que cuando sea su turno los evite. Con esto quiero decir que su nivel de inglés era un poco más bajo que el mío. Todos en inglés, pero
claro,
por suerte
Emirates.
Claro,
Emirates.
Eso no me representó un problema. Al finalizar la instancia, sacan todos fuera del salón, luego la reclutadora dice que van a ingresar los números que ella mencione, entre ellos el mío, bla, bla, bla. Ingreso, identifico, hay una chica directamente que directamente no habló en la instancia anterior porque no sabía nada de inglés. Por lo que ella pensó, dijo, no quedé. Acto seguido, una de las reclutadoras nos dice que tenía que despedirse nosotros, ya que no pasamos a la segunda instancia. Pero dice, mi compañera no ingresó al salón, es decir, ella, la que no hablaba inglés, pasó. El problema entonces...
Era un tema de kilos.
Claramente no era el inglés. Así que dice que le insistió a la reclutadora y dice, me quiero esperar a que finalice con esas dos personas y ahí sí me llama. Me acerco y le pregunto en inglés, ¿qué puedo hacer para mejorar en la siguiente búsqueda? A lo que me contesta, honestly, le dice, porque esto era en inglés, you need to lose weight. O sea, tienes que perder peso. Honestamente,
necesitas...
¿Es un
tema de peso del avión?
Necesitas bajar.
Yo no te juro que no le veo sino en la aplicación, sinceramente.
No, insólito.
O sea...
Sos muy linda, le dijo después, tenés un muy buen nivel de inglés, pero necesitas eso. Tienes que esperar 6 meses y bla, bla, bla. Ay, por favor, le agrega lo que tú decías. No comentes que te dije esto porque no habla bien de la empresa.
O sea, claramente que ella pensaba que no lo iba a comentar, por favor.
Increíble, ¿eh?
Sí, sí. O sea, esto sigue ocurriendo, señoras y señores. Aviste paciencia. Qué bueno que existan plataformas donde se puedan denunciar este tipo de comportamientos.
Vamos a ver si aparece vamos a ver si aparece algún tipo de disculpa de parte o de explicación o de desmentido, por último, de parte de la empresa. Escuchemos un poquito de música.
Escuchemos música. New Order, Regrets.
Escuchamos a New Order con Regret.
Regrets, regrets, regrets. Oye, hablando de arrepentimiento, no sé si se podría aplicar. Perdón, me confundí de noticia. Vamos a hablar del teletrabajo primero.
Esto tiene, sí, pero tiene que ver, no sé si arrepentimiento, pero tiene que ver con algo que nos pasó a todos, yo creo.
Sí.
No sé qué te pasa a ti cuando recuerdas los momentos más oscuros, más duros de la pandemia. Los primeros meses del 2020 y también parte del 2021, en algunos meses.
Los primeros meses para mí fueron como una especie de odisea, media distópica, pero fascinante a la vez. Esta cosa de tener que estar encerrado sin poder asomar la nariz, con el que te tocó al lado, porque al final estás con la gente. En mi caso fue un periodo de transición personal, pero también era una prueba muy especial de convivencia, pero de ver todas las películas que tenía pendientes, leer, reflexionar.
Pues lo que pega, trabajando, sí, pues.
Claro, el trabajo se me hizo súper complicado desde lejos, pero me acuerdo de tener una rica sensación hasta el mes y medio, 2 meses. Y de ahí en adelante, muy desagradable.
Nosotros
muy
acá estuvimos casi el año completo haciendo el programa de radio desde la casa.
Ah.
Claro. Yo lo hacía desde la casa.
Porque yo.
No sé, 10 meses, una cosa así. De hecho, empezamos como en abril, ponte tú, del 2020 y volvimos recién al estudio en febrero del 2021. O sea, tuvimos prácticamente un año. Bueno, el punto es que le pasó a mucha gente que tuvo que teletrabajar. Y la verdad es que muchos han seguido teletrabajando. De acuerdo con una información que trae El País, un 75% de los empleados en Estados Unidos querría seguir al menos un día semanal haciendo teletrabajo. Y más de la mitad le gustaría estar justamente la mitad de la semana laboral en teletrabajo. Esto según una encuesta que se hizo el año pasado, pero esto tiene costos y beneficios.
De hecho, lo que concluye es que el teletrabajo perjudicaría a la generación de ideas creativas.
Es el punto, claro. Hay un estudio de la Universidad de Columbia y también de la Universidad de Stanford, investigadores, digamos, de esas dos universidades, que analiza cómo las reuniones virtuales pueden afectar el ritmo y la calidad del trabajo. Hay una experiencia que probablemente muchos de nosotros tuvimos.
Sin duda, yo creo que las reuniones en Zoom eran.
Yo me he quedado dormido en reuniones.
Muy agotadoras.
O sea, me he quedado dormido en reuniones presenciales.
Eso ya es otro problema. Narcolepsia.
Pero atrasitos, así, atrasitos.
Ah, ya, no era una mesa redonda donde pueden verte, por ejemplo, que ahí sería un poquito más complejo.
Un compañero de trabajo que se queda dormido en reuniones de 6 personas, digamos. 6 personas alrededor de una mesa. Y empezaba así. Y llegaba a roncar.
Pero él tenía
la explicación, que tiene una especie de narcolepsia se llama. ¿Sí? Él decía,
la enfermedad es narcolepsia.
Un problema ahí.
Porque hay gente que tiene la capacidad aparente de cierra un ojo, empieza a dormirse y se pone a roncar ipso facto.
Ah, sí.
Eso me impresiona mucho. Bueno, en fin. Sí, cierre paréntesis, pero claro, las reuniones de trabajo virtuales y también las reuniones sociales, por lo según yo, no solo las virtuales, eran bien agotadoras. Esa cosa como del desfase, depender de la conexión.
¿Las sociales también no te
gustaron? A mí me gustaron en un principio porque me hacían sentir que estaba con las otras personas y que tenía todavía una vida social viva. Pero después de un tiempo me empezaron a agotar las dinámicas. Eso como de turnarse para hablar, del encuadre, era como una cadencia.
Tenía el micrófono apagado,
oye, o bájalo porque se escucha el ruido de fondo, hace vibración.
Oye, apaguen los micrófonos.
Claro, bájate la tele, cabrón chico, todas esas cosas. No sé, a mí personalmente ahora cuando veo una reunión Zoom, una reunión virtual específicamente, me viene una suerte de angustia.
Bueno, los resultados de esta investigación indican que las reuniones para generar ideas creativas son mucho menos eficientes cuando son virtuales que cuando son presenciales.
Es que el intercambio humano es muy
importante.
La lluvia
de ideas no se da de la misma manera.
La energía, oye, el lenguaje visual, los gestos.
Claro.
Y también lo que uno ve in situ con la persona. Cómo te mira, la energía que siente, cómo se comporta corporalmente, el espacio que uno puede apreciar y cómo se desenvuelve en ese espacio. Hay demasiados factores que se ganan estando con la otra persona físicamente. Entonces yo creo que, claro, la creatividad surge 100% del intercambio.
Dice la investigadora Melanie Brooks, que es coautora de este artículo, Dice que lo que encontramos es que las personas miran más a su pareja cuando interactúan en video y que este enfoque visual reducido perjudica la generación de ideas. Está mirando el caracho a la otra persona.
De nuevo, cuando en video.
O sea, en video, en la pantalla.
Miras más a la pareja que la... Claro, porque si estás en la vida real probablemente vas a estar mirando la pantalla del celular.
Ah, bueno.
Entonces
puede ser.
va a estar mirando
el contexto, digamos. Claro. O mirando a la persona en su contexto y no todo el rato mirándole la cara.
Hay más distracciones, que tú estás en la vida real o el...
O más estímulos positivos, no solamente distracciones.
No, puede ser estímulos positivos, claro. Puede ser.
Claro. Dice ella, esto se debe a que el enfoque visual y cognitivo están vinculados. Por lo que cuando nos enfocamos visualmente en una pantalla y filtramos la periferia, o sea, nos olvidamos de todo el contexto, todo lo que está alrededor, esto a su vez provoca, dice, un enfoque cognitivo reducido.
Ya, entonces...
Se reduce la comprensión de la circunstancia en la que tú estás. Y por lo tanto reduces también, o sea, veo menos, estoy más enfocado, estoy más concentrado, digamos, en una sola imagen, por lo tanto no me surgen tantas ideas.
Ya, pero al mismo... Pero,
no soy tan creativo.
Pero eso también podría ser paradojal, porque claro, por un lado puedes volverte menos creativo, pero al mismo tiempo, en cuanto a eficiencia laboral, si lo pensamos así, podría ser más productivo. El hecho de que te enfoques solo lo que alguien está diciendo en la pantalla.
En la medida en que no sea un trabajo creativo. Ahí donde es punto.
Ah, ya estamos hablando entonces siempre en un contexto de trabajo creativo.
En un contexto de trabajo creativo, claro. Si no es que sea más eficiente, porque claro, si vas a discutir cosas que no tienen elementos de creatividad, si estás discutiendo... Bueno, es que al final todo tiene algo de creatividad.
Súper relativo.
Pero reduce, entonces, eso es interesante en este estudio. Claro. El proceso creativo, dice, se reduce, se concentra más, evita que divaguemos, pero de ese divagar... Ah, es de donde surgen muchas veces las ideas, porque empieza a mirar, tiene una oreja bonita esta persona, o tiene, mira, usa anillo, mira, hoy se come las uñas, pero puede empezar, claro, obviamente que uno divaga y ese divagar genera ideas que pueden servir para la creación o para la creatividad.
Esto es Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick.
Bueno, nos trasladamos, qué manera de trasladarnos, ¿eh? Nos trasladamos a Inglaterra en estos momentos, porque hay un libro infantil de la Oxford University Press, que lleva aproximadamente 30 años y es bastante requerido, solicitado en los establecimientos educacionales, seguidos por los niños, etcétera, que es Beef, Chip and Keeper.
Es como un libro para aprender a leer.
Para aprender a leer, claro.
Es como ¿cómo se llama? El silabario, ¿no? El silabario hispanoamericano. ¿Te acuerdas? No, yo no lo usé, yo no lo usé ese silabario hispanoamericano, creo que no lo usé. Es muy, muy antiguo, es como de los años 40, ¿tú lo usaste, sí, Richie, sí? No sé si usé el silabario, pero no me acuerdo. Mi mamá me mima, ¿se usaba en el 70 y tanto, dices tú, sí? Sí, no sé. Bueno, lo más probable es que sí, pero no tengo el recuerdo... Pero bueno, da lo mismo. Definitivamente.
Bueno, la cosa es que uno de estos libros...
Me acuerdo del Monte Yolandi. Ese me acuerdo, sí.
Estoy quedando atrás en esta conversación por un tema generacional.
Es que tú estuviste en un colegio francés, ¿no?
Bien sido. No, pero hablábamos, ¿no? Ya viste, quedó claro que no hablábamos tanto francés. No quiero desprestigiar a mi querido colegio, por favor.
Pucha, vamos a volver a hablar de tus padres, pero parece que estuvieron perdiendo plata, ¿ya?
Eso fue, un insulto.
Si te querían mandar a intercambio a Francia.
No, porque mi colegio tú te hacía elegir.
Ya.
Aparte te puedo decir inmediatamente alguna frase, como yo pido lo de toilette, bonjour madame, c'est je vous les enfants, merci madame, etcétera,
pero
etcétera.
Azul la Ponte Mignon y todo. Colegio que no era francés, pero tuve clase de francés.
Ya, pero es que yo seguí el camino del inglés, que por lo demás fue mucho más útil. Te dan elegir.
Es más útil, sí.
Así que, de hecho, te leo la noticia en inglés si quieres, ¿no? Mejor te la comento en español. Bueno, en fin, la cosa es que el libro de la serie Beef, Chip and Keeper, que se llama The Blue Eye, ha sido retirado de la biblioteca de Oxford University Press. ¿Por qué? por ser considerado islamofóbico.
Islamofóbico.
Islamofóbico, claro. Es la palabra.
Se dejó de vender. Oye, están estricto esto, que dejaron de vender el libro y destruyeron los que quedaban.
No, fue una cosa drástica.
Claro.
Drástica,
todo el remanente del libro lo destruyeron. Sí. Y claro.
¿Y por qué?
Hay algunas escenas en que... son a esta altura, porque esto fue escrito el año publicado originalmente, el año 1986.
Ajá.
Y se han utilizado en las escuelas, en los colegios desde ese entonces, y ayudan efectivamente a que los niños aprendan a leer. Pero
claro, también ayudan a que los niños tengan una, o sea, no ayuda, sino que también incitan o llevan a una comprensión del mundo a una muy temprana edad. Entonces, a ver, ¿qué pasó? Los protagonistas, digamos, Biff, Whiff, Wilf, estaban en un viaje a un lugar misterioso que todo hace deducir que es un país islámico.
Claro.
Por las vestimentas de la gente, por los dibujos de la arquitectura, etc.
Medio Oriente.
Medio Oriente, claro. No necesariamente un país islámico, sino que Medio Oriente, es cierto. ¿Y qué pasa? Uno de los personajes dice, permanezcamos juntos, la gente no parece muy amigable aquí, le dice al otro. Y Wilf, el otro personaje, le responde, no me gusta este lugar, da miedo.
Oye, los personajes que aparecen son efectivamente puros señores árabes.
Ajá.
Y hay una mujer con un niqab. El niqab es este velo que se utiliza, que no es la burka.
Claro.
Es un velo, con una vestimenta completa de negro. En este caso aparece como café, y donde solamente se le ven los ojos.
Claro, porque yo no los tengo claro. La diferencia con el burka es que...
El burka rejilla, no se ve nada.
Tiene una
rejilla, ya, exactamente.
Perfecto, para...
Y está el hijab también, que es otro tipo, que es el pañuelo que se usa, que deja la cara completa descubierta.
Perfecto. Ajá.
Y solamente y estaba el pelo, digamos, el pelo y los hombros.
Ajá, okay.
Ese es el hijab. Aquí se utiliza mucho de hecho hay hijab deportivos. Ah, con marcas de las grandes marcas deportivas que lo usan las atletas de origen islámico. Claro, dice que permanezcamos juntos, estas personas no se ven muy, muy amigables.
Este lugar me da miedo.
Y este lugar me da miedo, claro. No hace fuerte.
Sí.
Así que han prohibido este libro. Fíjense que se estima que esta serie ha sido leída por unos 30 millones de niños alrededor del mundo. Y lo que informa la Oxford University Press es que el libro fue sacado de circulación en marzo, después de una revisión independiente por parte de un organismo independiente, y ya no está disponible para la venta. La entidad, esta editorial, destruyó a todas las copias remanentes. Esto me llama harto la atención. Aunque dice un pequeño número de copias pueden estar todavía disponibles, digamos, en las tiendas, en algunas tiendas. Bueno, los más antiguos, obviamente, que pueden estar todavía disponibles también en las bibliotecas. Puede llegar a pasar eso.
Bueno, pero a mí me parece bien que se hagan este tipo de medidas.
Oye, vamos a la pausa. No, vamos a escuchar un poquito de música. No, vamos a la pausa, ¿no? Vamos a la pausa. Ah, ya, pues. Oye, para todas las apuradas y apurados por el Día de la Mamá, se viene Tienda Paula, especial Mamá. Los mejores regalos para ella en Parque Arauco, Distrito de Lujo, del 5 al 8 de mayo, o online en tienda.paula.cl. Recuerda, hasta el 8 de mayo. Vamos a la pausa y volvemos con más Café Duna.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
Conoce QB, el proyecto que Inmobiliaria Hexacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul. Un barrio residencial privilegiado por un entorno natural y con las mejores características de conectividad de Peñalolén. Con buenos accesos, cuenta con una red de colegios a minutos, además de comercio, centros médicos y clubes deportivos. De fácil conexión por autopista Américo Vespucio, línea 4 de metro, estación Quilín y a pasos de Mall Paseo Quilín. En QV, vive la comodidad de tu departamento en un oasis en la ciudad.
Puedes elegir pensionarte donde siempre has estado. O elegir pensionarte con Futuro. Si te vas a pensionar, asesórate con nosotros en confuturo.cl. Más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias y el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias a la confianza de los más de 100.000 pensionados, somos número uno en pago de pensiones de rentas vitalicias y de los inversionistas institucionales más importantes del país. Compañía de Seguros con Futuro. Un Chile con futuro.
¡Ey! Me dijeron que con Senda estás conectada con todo en recursos humanos. ¿Es verdad?
Sí, podemos firmar todos los documentos con firma digital, simple o avanzada. Calcular en segundos todas las remuneraciones, controlar asistencia e incluso tenemos una aplicación con comando de voz para todos.
¿Qué esperas? Contrata Senda, software de recursos humanos de Defontana desde solo 1.500 pesos mensuales por colaborador y conéctate con todo el respaldo del líder en gestión empresarial de Chile. Contrátalo ahora en defontana.com.
Cami, ¿cómo estás?
Sabes, estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
¿Y en qué momento te compraste un auto nuevo?
A ver, ¿tú te compras las películas?
Obvio que no. Me suscribo a las plataformas. La que termina en Flix, la que termina en Son, la que termina en Ney.
Ya, pues, esto es lo mismo. Apréndete esta que empieza con Mita y termina en Go.
¿Mita Go?
Mita Go. Tal cual. Me suscribí a un plan, elegí el auto a 0 kilómetros que quería y me hicieron todos los trámites. Acordé mi plan con su cuota mensual y listo.
Ya, ¿y dónde hiciste todo eso?
Entra a mitago.mita.cl y ahí está todo para suscribirte a planes de 12 hasta 36 meses con todo incluido.
¡Tarán!
Suscríbete a un plan y recorre la nueva temporada de tu vida en tu nuevo auto con Mita Go. Disponible en todo Chile y en mitago.mita.cl.
Europa, Asia, América, Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile. ¿Y entonces dónde invertir nuestro patrimonio? En MB Inversiones pensamos que el mundo está lleno de oportunidades. Lo llamamos Inversiones Sin Fronteras. Por eso, cuando invertimos, buscamos en los 5 continentes para obtener los mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones, desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
A ver, unos botines, un vino, una chaqueta, un bolso, una planta. Ay, no se me ocurre qué regalarle a mi mamá.
Ey, ¿quién es?
Apurada o apurado por el Día de la Mamá, se viene Tienda Paula Especial Mamá. Los mejores regalos para ella sin moverte de tu casa en tienda.paula.cl. Del 2 al 8 de mayo y presencial en Parque Arauco del 5 al 8 de mayo. Regalonea a tu mamá con los mejores regalos. Presentan Movistar, Ilco y Compra Aquí de Banco Estado.
¡Aló! ¿Sigues ahí?
Son los infiltrados en Café Duna.
Seguimos aquí en Café Duna, son las 5:35 de la tarde y estamos con nuestros infiltrados de día miércoles. Don Patricio Lascano, editor de ¿Qué pasa? Y Claudio Vergara, editor de Espectáculos de La Tercera. Bienvenidos, chicos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, muchas gracias.
Oye, ¿partemos por lo bueno o por lo preocupante? Partamos por lo preocupante para terminar después con una pequeña...
Elevando el ánimo.
Alegría.
Con un canto a la esperanza.
Ah, mira, Don Julio. Canto a la dicha.
Soy una gran fan de Don Julio.
¿Sí?
Sí.
Mira. Conoce, ha estado con Matías del Río, ¿no? Que es
me suena.
Es, o sea, ya lo es fan, es una cosa así, pero un nivel de admiración impresionante. Mira. Lo juro, se pone, cada vez que lo nombra se pone de pie.
Ya, entonces voy a compartir sí. con él.
Oye, pero partamos por lo que preocupa, esta
hepatitis.
Misteriosa hepatitis infantil.
Uh-huh. Ay.
Sí, hay nuevos antecedentes. Lo que sabíamos hasta hace poco era que podía haber una conexión con el COVID. No estaban seguros los científicos, pero hoy día hay más certeza de que alguna relación tiene. Lo que no sabemos es cuál es exactamente esa relación. Una de las sospechas es que pudiera ser una nueva variante, que en este caso está atacando a niños muy pequeños y está atacando particularmente el hígado.
Esto no tiene, porque en algún minuto, incluso entiendo que algunas autoridades han dicho, por favor, no caigan en este juego. Algunos lo conectaron con las vacunas.
Así es. Hoy día salió el ISP en Chile, uh-huh, oficialmente a decir que por favor dejen de vincular esta hepatitis, aunque con que esos niños están vacunados, porque al contrario, la mayoría de estos niños que se han detectado en Reino Unido, en Estados Unidos, no estaban vacunados.
Ya.
Ellos tienen niños menos vacunados que nosotros en el fondo, y por lo tanto les dio esto, por lo tanto se descarta absolutamente la relación con las vacunas.
¿Cuántos casos van más o menos en el mundo?
Van casi 200.
Ya.
La última vez que hicimos, ¿en cuánto tiempo aparecieron?
Se duplicó.
Esa era mi pregunta.
Sí, ya. Se duplicó. Iban menos de 100 y ahora ya van 200. Ahora, esto tiene que ver con los países que efectivamente están detectando esto porque se puso una alerta internacional. Pueden haber muchos casos que ni siquiera...
Que no se está haciendo el seguimiento.
Porque no se dieron cuenta.
¿Cuán grave es la hepatitis que produce esta...
Mira.
Este no se sabe qué.
Este no se sabe qué. Sí, en algunos casos, en los menos es grave y los niños requieren trasplante, pero eso en los menos.
Ya.
En la mayoría de los casos puede ser hasta incluso ambulatorio. El problema es que no se sabe cuál es la amplificación que va a tener el caso. Si esto logra controlarse, va a ser probablemente algo que pasó casi desapercibido. Pero estamos muy susceptibles por el tema del coronavirus, básicamente eso.
Oye, ¿y cuál es? Porque las hepatitis, la hepatitis clásica, digamos, tenía síntomas que eran claros cuando uno conocía y estaba relativamente atento, pero tenías cosas que eran muy características, ¿no es cierto? Los ojos, el blanco del ojo que se ponía amarillo.
Exacto.
Decaimiento. Un poco también, de asco, ¿no? ¿No es cierto? O rechazo a cierto tipo de alimento,
sí.
Pero sobre todo el tema de los ojos, y bueno, la orina muy oscura,
sí.
Había cosas que eran
un cuadro clínico bien característico.
Era claro,
sí.
Pero en la medida en que, o sea, estoy pensando en cuando yo tuve hepatitis de niño, en que era muy común tener hepatitis. Sí. Entonces, conocían los síntomas más o menos de memoria, era como tener COVID hoy día.
Claro. Sí. Pero ahora es una cosa no
sí,
es,
hoy día,
no
bueno,
tiene tan claro. Es
claro. O sea, el cuadro clínico de la mayoría de estos menores es similar a cualquier hepatitis.
Sí, ya,
ojo amarillo, perfecto. El malestar en el estómago. Uh-huh. Las deposiciones son más o menos similares.
Claro.
Más bien son los niños que agravan y lo que ha hecho que se hagan más exámenes, y ahí es donde no se ha detectado ninguno de los virus clásicos.
Yeah.
O sea, muchos niños que han tenido hepatitis, que probablemente no se le hicieron exámenes, no se sabe si tuvieron la hepatitis clásica o esta nueva hepatitis. Más bien son los niños que se agravan, los que terminan en el hospital haciendo el examen, y ahí es cuando se detecta que no es el virus clásico de la hepatitis, sino este no se sabe cuál. Yeah.
¿Cuáles son los países, donde hay mayor...?
Sí, mira, esto se detectó en Reino Unido,
Escocia,
Irlanda del Norte. Después se detectaron casos en Dinamarca, en Alemania. Después, producto de la alerta de la OMS, se detectó en Estados Unidos. Y ahora aparecieron casos en Israel, Japón y Canadá.
Acá no se han detectado ninguno por el momento.
No, en Sudamérica nada.
Pero llegó a América.
Pero no tiene un patrón de distribución lógico, geográfico, sino que son los países que han logrado detectarlo. Por lo tanto, es posible que a lo mejor...
el COVID tampoco lo tenía, nunca.
Es que las variantes es distinto, porque se iban contagiando en los viajes, había una conexión geográfica mayor.
Okay.
Pero en este caso, no ha habido una correlación geográfica. Lo que no significa que, por ejemplo, pueda estar aquí en Sudamérica. No se ha detectado, que es otra cosa, pero...
Bueno, pero las autoridades estarán...
Están en alerta, por lo menos en Chile, en las unidades pediátricas, y cualquier caso sospechoso se va a llevar a análisis.
Estaremos atentos entonces.
Ya, pues eso es lo que preocupa, pero lo que entusiasma es otra cosa muy distinta, Claudio.
El canto a la esperanza. Yeah.
También preocupa, quizás.
¿Sí?
A muchos bolsillos.
Porque,
muchos bolsillos que hoy día van a ir a Metallica, que probablemente en algún momento más van a ir a ver a Coldplay, que quizás van a ir a ver a Guns N' Roses, etcétera.
¿Es una declaración personal?
No, quizá. para nada. Porque uno
va a Claudio va a todo.
Claudio va a todo.
Yo voy a todo y voy como periodista a hacer ese trabajo. Hacer ese trabajo de reportero.
Abnegado.
Sacrificado, negado.
¿Perdiste ya el placer de los conciertos, no? ¿O vas a ir los vacilás igual si te gusta?
Es una pregunta que de pronto en mi momento de insomnio me hago.
y después no puede dormir.
Es cierto, y digo, me siguen motivando los conciertos como antes. Fíjate que la capacidad de sorpresa es cada vez menor porque uno ya ha visto harto. Por trabajo, por placer también, uno ya ha visto muchísimo en distintas partes, distintos artistas. Entonces, claro, la capacidad sorprendente de sorprenderse es bastante menos que antes. Pero fíjate que todavía hay ciertos golpes de electricidad que uno le dan en términos de sorprenderse, de impactarse y de emocionarse también con algunos conciertos. Y te podría decir, sin ser condescendiente, que a mí este cartel de Primavera Sound como que me dio ese golpe de ánimo, de decir, es un muy buen cartel, es un cartel muy contundente, muy sólido, es un festival de primera línea a nivel mundial.
Que de hecho, ha despertado curiosidad por cómo se va a financiar, porque al parecer está muy, muy tremendamente contundente. Yo he visto que en Twitter había una discusión al respecto.
Está muy contundente, son varios días, tiene artistas muy de primer nivel. Entonces, por tanto, a mí, esto que me preguntabas por lo de que me pasaba con los conciertos, sí, de pronto hay conciertos que me emocionan, algunos ya son de piloto automático, algunos son ya mucho más de una cosa más ir porque hay que ir nomás, pero a mí me pasa con este cartel, que es un cartel muy diverso, muy contundente, que está bastante bien armado entre números clásicos y números actuales. Si uno pudiera empezar a enmenuzarlo, por ejemplo, está Pixies, Jack White, representante más bien de un rock más tradicional, más de los años 80, 90, 2000, está Arctic Monkeys, que también es una banda que ha dado bastante que hablar desde ya hace una década, está Lorde, que ahí empezamos a meternos ya en un tema y en representante más de una era más contemporánea y más reciente, musicalmente hablando. También está Travis Scott en el nicho del hip hop y de la música negra. Travis Scott, que va a volver acá en Sudamérica.
No estuvo en Lollapalooza.
Él va a volver acá a Sudamérica después de una tragedia que él tuvo a fines del año pasado en un concierto en Estados Unidos, donde en una estampida murieron 8 personas. Y ahí él tuvo que cancelar toda su gira y él vuelve y va a reaparecer acá en Sudamérica también como una suerte novedad.
¿Estuvo anunciado para venir a Chile antes?
Estuvo anunciado para venir a Lollapalooza. Exactamente.
Estuvo anunciado, ahí yo tenía la confusión.
Es el novio de la hermana de Kim Kardashian.
De Kim Kardashian, exactamente, claro. No, tampoco recuerdo el nombre.
Dejémoslo en Kardashian.
Sí, pero él estuvo anunciado para Lollapalooza, que finalmente no se realizó el año 2020. Y ahora es una suerte de revancha para la gente que lo quería ir a ver en ese momento y que no pudo verlo. Y también hay otros nombres como Björk, por ejemplo. Björk, representante y símbolo de cierta vanguardia noventera, que mucho tiene que ver con la tecnología. Ella sigue ocupando muchos recursos técnicos en su puesta en escena, en vivo. Ella sigue siendo una artista muy vanguardista, muy difícil de descifrar, un poco críptica, pero que mantiene todo ese atractivo de ser una suerte de musa nórdica también media extraña. Y
de los grupos más nuevos, de los que ya...
Por ejemplo, hay un grupo que yo recomiendo mucho, más que un grupo, es un solista, la verdad, que es Father John Misty, que es un artista estadounidense que un poco remite a ese canon de la música de los años 70. Él usa una barba muy tupida, tiene un look así muy de leñador, y su música remite a una suerte de sonido más invernal, un sonido de guitarra acústica, un sonido más otoñal, bien melódico, bien bonito y bien agradable.
Beach House es una banda que a mí me fascina personalmente, y a los que no han tenido la oportunidad no se la pierdan.
Beach House es una banda que también es muy interesante descubrir, asociado a lo que se llama el Dream Pop, que es una suerte de música con una guitarra bien cristalina y con una guitarra bien etéreas, pero es una banda también muy interesante, es un dúo, y que también, bueno, invitamos a la gente a escuchar porque es una banda que en vivo también tiene toda una puesta en escena también muy, muy atractiva. Cat Power también, que también es una cantautora que también ha dado mucho que hablar en la última década y también viene con un disco muy, muy interesante. Bueno, y hay una serie de otros nombres que después la gente puede ir descubriendo, viendo el cartel, aparte de los chilenos también, que también siempre están presentes.
Son 3 días, ¿no es cierto?
Son más de 3 días, porque mira, fíjate que es una modalidad bastante singular.
¿Ya?
Que es bastante extraña e inédita en Chile, que es un festival en un país que nunca estuvo muy acostumbrado a los festivales.
¿Cómo que no? El Festival de Viña.
Pero eso es distinto. Digo a los festivales. Digo a los festivales con esta modalidad de todo el día tocando en un recinto grande, en un recinto abierto. Por tanto, es una modalidad que es bastante inédita, en el sentido de que el festival parte el 16 de octubre en la explanada Ciudad Empresarial con Pixies, Jack White, Cat Power y Niños del Cerro, una banda chilena. Pero ya tenemos ahí un día súper contundente. Pero
16 de octubre.
16 de octubre.
Y ahí se salta.
Y se salta al 11 de noviembre.
Mira.
O sea, el 16 de octubre está lo que ellos han llamado Road to Primavera Sound. La suerte de camino.
De antesala.
A Sound, claro, de antesala, de aperitivo. Y después está el 11 de noviembre, La Bienvenida, en el Parque Bicentenario de Cerrillo, 12 de noviembre, 13 de noviembre, también en el Parque Bicentenario de Cerrillo, hay un fin de semana completo, 11, 12 y 13, en el Parque Bicentenario de Cerrillo, con los nombres principales, pero también hay lo que ellos han llamado Primavera en la Ciudad, que es entre el 7 y el 11 de noviembre, conciertos más pequeños, más boutique, en lugares más chicos, en recintos un poquito más minúsculos, como el Centro de Eventos Blondie, el Teatro Coliseo, el Centro Arte Alameda y la Sala Seina, en el centro. Por tanto, tiene una variedad muy, muy, muy diversa este festival, y tiene una modalidad que la gente va a comprar su entrada y también puede elegir y puede ver cómo ve a cada uno de los invitados.
Claudio, hablando sobre las reacciones que ha tenido esta publicación del lineup, un nombre me llamó a mí la atención, te pregunto, ¿qué pasó con Tame Impala? Hubo un movimiento en Twitter y que, ¿por qué no? Si no está Tame Impala, o como se diga, imagino que es Tame Impala, si no está en el line out, Tame Impala, yo no voy.
Line up.
Yo estoy out. Está out.
¿Qué pasa con eso? Eso son los fans, po. Es como cuando pedían a los Backstreet Boys para el Festival de Viña, todos los
pero era
40 años que pedían los Backstreet Boys,
Había mucha.
O Shakira, que es la alcaldesa, y la pedía siempre.
No sé, a mí me llamó la atención porque era un
trendy topic. Sucede que estos festivales generan mucha expectativa y generan muchos carteles falsos, generan también nombres y rumores que van saliendo al ruedo. Efectivamente, se negocian, y los productores de estos festivales negocian con muchos nombres. Finalmente, los que terminan resultando son un porcentaje más bien acotado. Por tanto, fue un rumor que surgió durante un momento de que Tame Impala podía venir. Andaba circulando un cartel, un line-up fake por ahí dando vueltas.
Y la
gente se ilusiona mucho, y después cuando aparece el cartel la gente se empieza a quejar, pero también la gente se queja un poco de lleno. Tame Impala es una muy buena banda, es una banda importante en el último tiempo, tiene una muy buena propuesta creativa, pero también acá tienes harto donde gozar y donde llenarte y donde poder ver cosas bastante interesantes. Pero parece que la gente que le gusta la música nunca está conforme, pero yo creo que este cartel deja en general bastante conforme en términos generales, y nadie podría decir que es un cartel regular o un cartel a lo mejor
escuálido.
Cartel escuálido, o sea, un cartel
lo contrario.
Es un festín bastante contundente.
Oye, ¿cómo anda de precio la entrada? Porque hay un tema con, o sea, si uno lo compara con otro festival, particularmente con Lollapalooza, que es bastante oneroso, y obviamente que eso, claro, hace que no cualquiera pueda ir, digamos. O hay que endeudarse, o hay que juntar mucha platita, digamos. No sé cómo será en este caso. No digo que no los valga, eso ya es una cuestión, una decisión de cada uno, si vale la pena o no. Claramente, para el público Lollapalooza, pagar esa plata vale la pena, sin duda, por algo lo hace, ¿no es cierto? Acá, ¿cómo anda la cosa?
Mira, es un festival que si tú comprabas la entrada ayer, cuando el cartel aún no se sabía, costaba 120 mil pesos la entrada, pero que te cubría finalmente todo lo que era el festival, todos los formatos que yo acabo de mencionar. El Primavera en la Ciudad.
Era como
un acto de fe.
El pase para
Early Bird, que se llama. Yeah. Que es el Early Bird, que es una modalidad que le impuso Lollapalooza acá, que finalmente tú compras la entrada sin saber los nombres de los artistas que van a venir. Que es una modalidad que en Chile en algún momento era muy difícil que sucediera, pero que finalmente acá sucede. Y que si tú la comprabas ayer, costaba 120 mil pesos, lo que comparado con Lollapalooza anda por ahí, digamos, pero considera que Lollapalooza son solamente 3 días. Es un festival que a lo mejor tiene más números, pero uno también podría decir a lo mejor tiene más relleno también. Quizás Primavera Sound tiene una curatoría un poquito más boutique, si se quiere, un poquito más acotada, pero yo diría que anda por ahí, depende de los gustos de cada uno. Lollapalooza también es un festival mucho más masivo, donde tú puedes ir a ver a Miley Cyrus, por ejemplo, a Foo Fighters, artistas que son más radiales. En cambio, acá tú tienes artistas que son quizás un poquito más acotados. Por tanto, creo que los precios andan por ahí, y son precios que, claro, son elevados, pero que te garantizan quizás una experiencia más general también en cuanto a ir a ver artistas.
Oye, y un último detalle. Cerrillos, el Parque Bicentenario de Cerrillos se consolida con esto como un lugar de concierto
habitual,
claro, o sea, después de Lollapalooza y ahora viene Primavera Sound.
Los organizadores de Primavera Sound, de hecho, llegaron antes que Lollapalooza de alguna manera se ve empujado por este conflicto que tiene con la Municipalidad de Santiago a encontrar este lugar, pero es un lugar que yo creo que en términos generales está ok. Pero la propia gente de Primavera Sound aprendió las lecciones de Lollapalooza y va a tener muchas mejoras en cuanto a las sombras, a los baños, a los accesos. Yo creo que también hay bastante cosas que mejorar. Yo creo que eso es lo que esperamos también en términos organizativos de Primavera Sound.
Ok, estaremos entonces atentos entonces.
Pato Lascano, Claudio Vergara, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Café Duna. Y nos vamos,
estamos llegando al final. Ahora viene Enrique Llávar con noticias y luego seguimos con Polo Ramírez, Aire Fresco.
Y nos juntamos mañana aquí en Café Duna a las 5 de la tarde en la 89.5. ¡Chao!